Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Volvo, Talana y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto de este día miércoles ya, ¿no? Miércoles 19 de agosto del año 2020. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Según yo le mandé el teléfono a la Pitu que me está pidiendo, pero voy a chequear porque puedo no habérselo mandado.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bueno. Yo bien.
Bueno, tenemos ya nuestro invitado.
No lo tenemos, aparentemente no había salido el número.
Bueno, pero el tema my fault. El tema con el cual vamos a partir la entrevista igual se puede contextualizar antes de que esté nuestro invitado, ¿no es así? Que es el acuerdo que llegó el gobierno con Celestino Córdoba Tránsito, el Machi, que está condenado por el delito de... ¿cómo es el que está caratulado exactamente ese delito? ¿Incendio con resultado de muerte? Muchas gracias.
Incendio con resultado de muerte.
De dos personas, claro, 18 años de condena.
Que es juicio calificado.
Y ese acuerdo tiene la virtud, creo yo, de que amplía o va más allá del propio afectado, que es Celestino Córdoba, o afectado, o más bien la contraparte del gobierno, porque toca a otras personas que están detenidas, no condenadas, pero procesadas por que estaban en huelga de hambre, y además... que eso es mucho más interesante, va a una revisión o a un cambio en general al tratamiento de personas de pueblos originarios que estén detenidas por algún delito, que van a tener un tratamiento especial según su propia cultura. Entonces ahí hay una cosa súper interesante, creo, más allá que a algunos no les guste que se dialogue ni siquiera con un condenado.
Sí,
ahora, en todo caso, la huelga de hambre del resto de los detenidos mapuche que estaban apoyando al Machi Celestino Córdoba. Mm. Y también pidiendo, disposiciones especiales para ellos. Aún no se da una negociación directamente con ellos.
Mm. Es un documento que fue suscrito por el subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela y que incluye siete puntos, entre ellos que va a terminar su proceso de su internación, va a volver que recupere su salud, se va a trasladar el Machi a su rehue, entre medio va a ser llevado al establecimiento penitenciario en el que estaba.
O sea, primero un proceso donde se compromete Celestino Córdoba a recuperarse, o sea, mantenerse en el hospital intercultural.
Claro, tras su decisión de poner la huelga. Claro, perdón. Y tenemos a Sergio Mico, director del Instituto de Derechos Humanos. Sergio Mico, buenos días.
Buenos días. Gracias por esta invitación de poder conversar de Arauco y de la Araucanía.
Pero inicialmente, al menos yendo de lo particular a lo general y no de lo general a lo particular, de el acuerdo en el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con otras instituciones se hace cargo, actúa como garante de un acuerdo. Recordemos que se trata que el Ministerio de Justicia ha sido acompañado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿En qué consiste este proceso de acompañamiento? ¿O en qué consistió? ¿Y qué etapas tiene posteriores, digamos?
Mira, yo te diría, en particular, significa que hay una serie de acuerdos que dicen relación con las condiciones penitenciarias de Celestino Córdoba y que deben ser cumplidas los próximos días. En segundo lugar, significa también la aplicación de medidas de corto y mediano plazo que dicen relación también con todos aquellos huelguistas mapuches que están privados de libertad. quiero ser bien concreto, y en tercer lugar, la incorporación de toda clase de criterios de pertinencia cultural en reglamentos y, yo diría, leyes para efectos de establecer el reconocimiento intercultural en nuestras normas públicas. Y nosotros, como ACNUD, Colegio Médico e Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con haber prestado nuestros buenos oficios en estos diálogos, en los cuales la buena fe y el trabajo de Hernán Larraín, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Celestino Córdoba y su vocera fueron indispensables.
Ahora, ¿pero qué cambia en las condiciones, en lo concreto? Porque recordemos que además hay otra huelga que permanece. Usted nos habla, Sergio, de cambios a futuro, digamos, de cambios que inclusive podrían tener rango legal, lo que habla de un tema temporal bastante largo. Pero en lo concreto, ¿qué es lo que, hacia dónde apunta la diferencia entre la condición que tenía Celestino Córdoba antes de su huelga de hambre, después de su huelga de hambre, más allá de las 18 o 30 horas de visita al Rehue? ¿Qué cambia?
Mira, yo te diría que fundamentalmente va a tener la posibilidad de ejercer sus derechos interculturales en cuestiones de ceremonias religiosas, de salud religiosa, la posibilidad de ir al Rehue, ¿ya?, que era la gran demanda de él, por algunos periodos de tiempo no superiores a las 30 horas. Yo te diría, en segundo lugar, va a poder postular a un centro de educación y trabajo. Me dicen, bueno, pero ese derecho ya lo tenía. Sí, pero aplicando normas de pertinencia cultural, por ejemplo, sanciones que se hacen a otros detenidos privados de libertad, como impuestas por haber hecho huelgas de hambre, en este caso por razones de justicia, o no haber ido a cursos de historia de Chile donde no se enseñara cultura mapuche, no se les van a aplicar estas sanciones que impedirían que él postulara al centro de educación de trabajo. Yo te diría que ahí hay dos cuestiones fundamentales.
¿Esas medidas administrativas dependen solo de gendarmería? ¿O también hay que modificar reglamentos y eventualmente intervenir otras instituciones?
Bueno, como te decía, a través de un diálogo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos ya dictó la resolución 3925, por lo cual Gendarmería de Chile, que también debo decir ha jugado un papel de paciencia y de acompañamiento muy importante, pueden efectivamente recibir estas solicitudes a través de comités técnicos independientes y ejecutarla.
Ahora, ¿podríamos explicar, Sergio Mico, un poquitito más en detalle en qué consiste un centro de educación y trabajo? Porque los hay cerrados, los hay semiabiertos. ¿Es un beneficio? Son espacios de reinserción en el contexto carcelario, ¿verdad? Que permiten a las personas privadas de libertad trabajar y, por lo tanto, enviar dinero a sus familias, qué sé yo, y estar en un proceso de reinserción.
Sí. Mira, primero, muchísimos miembros del pueblo mapuche consideran que ellos nunca estuvieron insertos en el Estado de Chile. Eso es lo primero. Hay diferencia muy importante en el lenguaje que utilizamos. Yo cometí los mismos errores. Los mapuches no tienen representantes. Y ellos me decían, bueno, era que no, si ustedes, el Estado de Chile los destruyó toda la organización política. Y nosotros no tenemos representantes como los tienen ustedes, los chilenos. Entonces, primera cuestión, lo que yo he aprendido semanas y semanas estando en Arauco y en la Araucanía, y hablo de Arauco porque en Arauco la provincia se está sufriendo mucho, ¿eh? Ahora, por otra parte, claro, ellos tienen derecho, las personas que están internas, por ejemplo, a postular a salida, incluso por 3 meses, para hacer cursos de formación, de educación, recibirlo. Tienen derecho a postular durante días hábiles a sus casas, a pernoctar incluso. Yo te diría que ahí hay dos grandes medidas, y dentro del y estos son 5 custodias policiales, ¿eh? 2 medidas. Y la tercera es estar en un espacio en contacto con la naturaleza, senderos, bosques, y poder practicar prácticas agrícolas, ganaderas, que siempre caracterizaron al pueblo mapuche.
Sergio Mico, me imagino que tuviste tú la posibilidad de conversación con el entorno y con el propio Celestino Córdoba, ¿no? Yo sé que tú estuviste en la negociación, pero tuviste posibilidad de conversar con él, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Muchísimo. Ahora, yo sí quiero decir que acá hay una oficina regional del instituto dirigida por Federico Aguirre, que lleva 5 años, y nosotros hemos estado permanentemente en Leu, en Arauco, en Angol, en Temuco y en Nueva Imperial, dialogando con todos, y claro, horas y horas y horas conversando con Celestino Córdoba.
Sí, me gustaría entrar en otro tema, porque todos los logros que se hacen más allá de Celestino Córdoba es para el reconocimiento, por esta vía, por el reconocimiento de las etnias originarias, porque van a tener módulos especiales cuando así lo requiera en algunos recintos penitenciarios. Me gustaría entrar al tema que fue en un momento piedra de tope, conceptual, si se quiere, que es lo de los presos políticos. ¿Se estima, siguen estimando o no se tocó este tema? ¿Sigue siendo Celestino Córdoba para ellos un preso político, o esto, al darle un tratamiento especial que se ajusta a su propia cultura, deja de ser considerado? Porque es relevante por lo que quede escrito para adelante. Este es un trato que hay que proyectarlo hacia eventos posteriores.
Así es. Mira, nuevamente dos cuestiones de lenguaje súper importantes. Aclararlo acá a propósito de tratamiento y especial acá. Mucha gente no mapuche y mucha gente que está muy enojada acá en la Araucanía entiende que acá se pactó un privilegio. Así y es. Acá ese tratamiento diferenciado supone simplemente aplicar un criterio de igualdad y no discriminación respecto a un pueblo que tiene prácticas, costumbres y derechos ancestrales. Eso es lo primero. Con respecto a la expresión presos políticos, te voy a agregar también, estoy hablando de expresiones, presos políticos, la expresión terrorismo, la expresión colono, la expresión latifundista, son palabras que causan una enorme controversia.
Pacificación.
Entonces esas son palabras que el instituto no utiliza. Quienes reclaman que hay presos políticos dicen que están presos por razones de conciencia, por reivindicar derechos y una cultura distinta a la que promueve el Estado chileno. Ahora, el instituto lo que ha declarado es que acá hay procesos judiciales, hay investigaciones, hay sentencias judiciales y aplicaciones de esta sentencia en recintos penitenciarios que con gran dificultad cumplen condiciones materiales, penales básicas, digamos. Ahora, te menciono esto del juicio también, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, se sigue discutiendo qué pasó en el caso de Luxinger Marca. Yo he visto, he escuchado importantes periodistas, juristas que dicen, no, acá hubo un proceso injusto. En el caso de Alex Lemún, fue necesario fallos de la Corte Interamericana o el Lonco Norín, Aniceto Norín, para que se supiera la verdad a través de una corte internacional. Entonces, una de las 4 tareas que lamentablemente tiene el Instituto de la Sociedad Chilena es saber la verdad de lo ocurrido plenamente. Ahora,
pero en relación a ese punto en particular, ¿tú crees que este caso necesitaría volver a revisarse? Bueno, a pesar de que el machi Celestino Córdoba ha hecho todas las apelaciones posibles, pero
no. Lo que he dicho, Consuelo, es que todo lo que dice en relación con la verdad se discute. La familia Luxinger Mackay considera que había más culpables. Ahora, la verdad judicial ha sido establecida, pero todo lo que signifique hacer un gran trabajo de verdad es indispensable para la sociedad de la Araucanía y de Arauco en general.
¿Pero qué tipo de verdad? ¿O estás hablando una verdad en relación a este caso en particular? ¿A que fue condenado sin las pruebas suficientes, como planteaba el otro día Mónica González en la televisión?
Por eso te digo, yo lo que te digo es que, a ver, hay casos particulares, te insisto, en el caso de Aniceto Norín y en el caso de Alex Lemún, la verdad judicial que se estableció en Chile no fue la reconocida por una corte internacional. Hubo diferencias con respecto a los procedimientos, aplicación de la ley antiterrorista. Pero también yo te diría que hay una verdad de la historia historia de Arauco y la Araucanía. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados, un presidente de la República dijo hasta el inicio de 500 años de enfrentamiento entre mapuches y no mapuches, y eso acá toda la historiografía que yo he descubierto del pueblo mapuche dice la verdad, es que la guerra empezó por el Estado chileno en 1868 cuando no se respetó un tratado de Trapihue como sí lo habían respetado los españoles desde Quillina a Negrete. Entonces, esa es una verdad que no se enseña en los colegios. Entonces, hay rabia porque los jóvenes de hoy día, mapuches, nietos de Lonco, como los que estuvimos en Nueva Imperial, escucharon de sus abuelos, de sus tíos abuelos, esa otra verdad. Y hoy día la descubren, la leen y se llenan de rabia. Y por eso en un consejo de Lonco, ellos me decían, y rabia ira justa. Bueno, el consejo de Lonco, don Aurelio me decía, don Hilario, perdón, me decía, nosotros tenemos miedo a que se desate nuevamente el enfrentamiento violento. Yo no exagero, así el instituto no exagera cuando acá hay miedo a la muerte física. Así como ocurrió a partir de 1868, decenas de miles de mapuches asesinados, pero también hay miedo a que quemen vivo a un camionero. También hay miedo a una balacera. He escuchado la historia de, por ejemplo, en el campo centenario de Juan de Dios Vial, que cuando se desatan las balaceras, los carabineros tienen miedo a ser asesinados dentro del container. Estamos hablando de eso. Nosotros como instituto hemos presentado más de 100 querellas criminales por abusos policiales. Si hay mucho miedo, entonces acá, aunque resulte terrible, hay que hacer un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Aunque resulte increíble. Hay procesos de reparación con respecto a los abusos policiales en contra de miembros del pueblo mapuche que no se cumplen. Y también se queman las cosechas, se queman casas, se queman camiones, y el Estado de Chile fracasa escandalosamente en hacer reparación. No puede ser que la familia Luxinger Mackay, mediante un juicio, hoy día la Corte Suprema esté reclamando reparación. He estado en la casa de mapuches que fueron asesinados y el barrio entraba a la casa, el barro entraba a la casa. Entonces, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, aunque parezca increíble, son necesarios en Arauco y la Araucanía. Ahora, quiero señalar una cosa también. ¿Sí?
Pero, Mico, el Estado es capaz de garantizar la no repetición si usted está hablando de actos, muchos de ellos, no todos, o sea, probablemente la mayoría, cometidos por particulares. Cuando hablamos de la quema de los Luxinger Mackay, cuando hablamos de la quema de camiones, cuando hablamos de la quema de tierra, cuando hablamos de la quema de casa, estamos hablando de actos que no comete el Estado de Chile. Entonces, el compromiso de la no repetición que usted plantea, ¿es un compromiso que el Estado puede asumir en circunstancias que estamos hablando de que no es el Estado ni sus agentes los que actúan de esa manera? ¿O usted valida la tesis de que es la acción de la gente del Estado la que provoca todo ello?
Ahora, hay también particulares que han asesinado por la espalda. Ahora, dicho lo cual, lo que te diría es que, mira, esto es bien polémico. Yo estuve en Curacautín y creo que vimos por última vez la estatua de Pedro Aguirre Cerda, Bernardo Higgins, que él adoptó y creó a dos niñas mapuches cuyos padres Lonco habían sido asesinados. Y la estatua de Arturo Prat. Entonces, reparación, sí, nos condenamos como instituto, pero vemos que las calles de acá en Arauco y la Araucanía están llenas de nombres de personas que representan mucho para nosotros, en nuestra cultura, los no mapuches. Entonces, reparación sería hacer consultas, plebiscitos para cambiar de nombre, establecer estatus y reconocimiento. Cuando íbamos yo con mi familia a Pucón, encontrábamos súper obvio que hubiese una sola estatua de Arturo Prat. Hoy día está lleno de reconocimiento a la cultura mapuche esa misma plaza. Entonces, medidas de no repetición, es, por ejemplo, esa, porque así se va fundando el respeto intercultural, son importantes. Ahora, hay, perdona Nicolás, pero el Estado de Chile por omisión causa afectación grave de los derechos humanos.
Sergio.
Nosotros tenemos un informe del 2016, esta parte del instituto no se conoce, ¿eh? Pero nosotros hicimos un estudio sobre cómo se han afectado derechos humanos como educación, trabajo libre, circulación en contra de particulares, y ahí evidentemente el Estado ha fracasado en garantizar el Estado de Derecho, el orden público, y eso es una responsabilidad que supera, disculpa, quiero insistir. Bueno, que el Banco del Estado, si hay un compromiso de pagar un seguro, ¿para el cual se paga? Así no es un regalo. Cuando le queman las cosechas, bueno, que ese seguro funcione. Y yo he visto que eso no ocurre.
Sergio, ¿cuál tú ponías en relieve la acción del Instituto de Derechos Humanos en la región, el Instituto Local, que ha trabajado mucho con pueblos originarios, aquellas personas que han sido, que se violentaban sus derechos? Eso está estupendo, bien, reconocido y muy bien. ¿Cuál es la acción que ha hecho ese mismo instituto? No lo planteo con Suqué, sino para conocerlo también. Por ejemplo, con centenares de familias, mapuches, no mapuches, da igual, sin diferencia, en que duermen con pistola debajo de su almohada porque les pueden quemar la casa, que duermen con carabineros afuera, que no se atreven a salir de sus casas porque les pueden cortar los caminos, o sea, que viven con miedo. Son testimonios que nosotros los periodistas recogemos con frecuencia de gente que no conocemos, pero nos llama y dice, nosotros no podemos salir de nuestras casas porque hay grupos muy violentos que nos pueden, eventualmente nos pueden matar, o nos pueden agredir, nos pueden quemar, nos pueden... Entonces, ¿dónde está la acción del Instituto de Derechos Humanos para esas personas que están viviendo muertas de susto en sus propias casas? Llevan 3-4 generaciones, muchos de ellos, muchas generaciones.
Lo primero estando con ellos,
¿eh? Han estado,
hablando, disculpa, voy a hablar de Sofía, de don Héctor, de Adriana. ¿Saben cuál es el sueño de ellos? Simplemente que sus nietos y nietas puedan ir al campo de sus abuelos, punto. Entonces, y por supuesto, que no tengan que retirar las maquinarias el día viernes y ya no poder vivir en sus campos. Ahora, ¿qué hace el instituto estando con ellos? A mí me gustaría, me he reunido dos veces con la asociación.
¿Han presentado querellas ustedes, por ejemplo, en favor de
eso? Eso no nos corresponde, eso no nos corresponde. Pero sí hemos estado con la Asociación de Violencia contra la Violencia Rural, con el APRA, dos veces, lo puedo decir porque esto ha sido encuentros públicos con Jorge Luxiker Macay, que solo ha tenido palabras de paz en la Araucanía, como también el papá de Camilo Cachillanca, Marcelo Cachillanca. Entonces nosotros además escribimos, como te decía, un informe que nos hemos comprometido a actualizar, donde están en la expresión de todo este dolor. A ABRU le pedimos que nos, a la Asociación en contra de la Violencia Rural, donde pertenece Jorge Luxiker, tuvimos su oficina, ellos tienen más de 100 carpetas de personas que han sufrido violencia rural. Nosotros les pedimos, ¿saben qué? Pidan autorización a quienes hicieron estas denuncias, muchas de ellas son públicas a través de querellas criminales, que nosotros queremos incorporar en nuestro gran relato. Mira, una de las cosas, y quiero decir que las chaquetas amarillas en Arauco y en la Araucanía son muy queridas, pero también muy detestadas, y nosotros estamos de acuerdo en eso. ¿Y sabes cuál es lo central de nuestro mensaje? Algo tan sencillo como decir, ustedes tienen derechos humanos, es terrible, pero lamentablemente, y también con motivo de responsabilidad y orgullo, hemos cumplido bien nuestro deber, y en la gente en las calles no dice va al Instituto de Derechos Humanos. Lo que dicen es, ahí van los derechos humanos. Y por lo tanto, la conclusión es que si el instituto no nos defiende, entonces que nosotros no tenemos derechos humanos. Una cuestión tan básica como eso, tenemos que conversarla mucho más en el instituto. Yo me voy a quedar varios días más. Yo creo que también lo terrible de esto es que el conflicto, ¿cómo se llama? El conflicto intercultural, el conflicto del Estado de Chile contra el pueblo mapuche. Yo no sé, pero lo que quería decirles es que las huelgas de hambre son expresión de un años, décadas, un siglo y medio de falta de reconocimiento de un pueblo, de discriminación, pero también de un Estado que ha abandonado la Araucanía. Acá no se cumplieron las palabras, esto causa mucha rabia en los grupos empresariales, de pequeñas empresas, comuneros. Acá, Pacto Nueva Imperial, 1989, verdad histórica y nuevo trato, Pacto por Reconocer en la Diversidad, Consejo Asesor Presidencial, Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo de la Araucanía, decenas de acuerdos que no se han cumplido. Ah, y aquí quiero señalar lo siguiente, es bien terrible que el rostro del gobierno, el Estado chileno, en la Araucanía sea el ministro del Interior y Orden Público o el de ministro de Justicia y Derechos Humanos, que debieran ser actuar cuando ya fracasó todo el diálogo y la aplicación y lo que quiero, Carla Rubilar, quiero señalar lo siguiente: la ministra de Desarrollo Social y Familia tiene un tremendo deber acá y también la enorme oportunidad de volver y jugar el papel de Alfredo Moreno, del obispo Vargas, junto con ellos, introduciendo mucho más las demandas del pueblo mapuche, que no fueron debidamente consideradas o todo lo consideradas que era necesario. Esa cuestión, me gustaría al instituto ver al ministro de Educación y revisando acá qué está pasando con los cursos del idioma del pueblo mapuche. Así hay muchísimo que hacer y que se podría hacer perfectamente, ahora ya.
Sí. Sergio, sobre el caso particular de la mediación o la facilitación que hizo el instituto junto con otros organismos entre el gobierno y Celestino Córdoba, ¿qué va a pasar con las otras personas que siguen en huelga de hambre también más de 100 días porque ellos no han depuesto? ¿Va a intervenir directamente como mediador o facilitador el instituto?
Mira, yo te diría lo siguiente, el deber, el mandato legal del instituto, el básico, es concurrir permanentemente allá para ver que sus condiciones penitenciarias cumplen con los estándares de derechos humanos y ahora definitivamente con sus estándares como miembros de un pueblo indígena. Ahora eso es lo básico. Ahora, nosotros fuimos llamados, la CNUT y el Colegio Médico, y esto es muy importante, para ejercer funciones de oficio que se transformaron efectivamente de mediación y hoy día de garante, ya a pedido del Ministerio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y también del propio Celestino Córdoba. Ese mandato nosotros no lo hemos recibido de los presos y personas privadas de libertad en Arauco, Lebo y en Temuco. Y nosotros obviamente esperamos que esa situación, esas huelgas de hambre, se bajen a través del diálogo, el acuerdo, y en aquellas materias que son justas las reclamaciones se cumplen.
Sergio, dijimos al principio que íbamos a ir de lo particular a lo general. Fuimos rápidamente a lo general. Pero no habríamos hablado a lo general si no volviéramos a lo particular. Y lo particular aquí es la huelga de hambre de el responsable condenado por la justicia, aceptémoslo de esa manera, de la muerte de dos ancianos. Por lo tanto, la lógica que uno está planteando aquí es que a ver, uno se habla mucho de reparación, pero prácticamente llegamos a la conclusión, y podría alguien interpretar o malinterpretar, supongo y espero, lo que tú dices, como que finalmente sí, el problema de fondo es la situación de injusticia y una especie de daño colateral fue la muerte del matrimonio Lux en Macay, y por lo tanto no hay que considerarlo como central en la situación de Celestino Córdoba. Eso no es, en el fondo, dar un trato un trato distinto a un hecho igualmente grave.
Gravísimo. Así, acá, bueno, acá es un delito, de incendio que produjo la muerte de dos personas que fueron calcinadas. Ahora, esto es muy importante, Nicolás, acá no hay impunidad. Acá no hay impunidad.
Nunca se ha hablado de la condena.
Celestino Córdoba, sigue privado de libertad. Esto es muy importante porque efectivamente empieza a quedar la idea que acá lo que se está pactando sobre la base de una presión, la huelga de hambre e impunidad, y eso no es así. Ahora, segundo, lo que reclamaba Celestino Córdoba era que se le aplicaran criterios de un derecho, no de un privilegio es una ley privada que beneficia a una persona, privilegio, ¿no? Acá lo que se está tratando que se haga, se trata de hacer un acto de justicia con respecto al derecho que tiene un pueblo originario a realizar en este caso prácticas culturales, religiosas, ir al rehue. hasta por 30 horas.
Claro, es que eso choca, perdona que te interrumpa, eso choca, porque quiero sumar a la conversación, eso choca con que la condena para él eran 18 años sin beneficios, pero tenemos una conversación que ha ido avanzando en el tiempo respecto de cómo Chile tiene que dar cumplimiento, así ¿verdad?, es, a los convenios que se han firmado sobre respeto a los pueblos originarios, que son convenios internacionales que ha firmado así Chile. Es. Entonces quizás es eso una colisión que no está bien resuelta y que mucha gente no entiende tampoco.
No, sin duda alguna, pero acá se trata de un tratado del convenio 169, que es un compromiso internacional que asumió el pueblo de Chile, el Estado de Chile, y eso significa modificaciones a nuestras normas legales, que en este caso no se habían hecho, y eso es una injusticia, a ver, fallado a un compromiso internacional del Estado de Chile, como dices tú, efectivamente se produce una colisión, voy a decirlo así, de bienes jurídicos, y en este caso el bien jurídico superior era reconocer derechos sí por razones de pertenencia cultural. Además, Consuelo, Sergio, acá nosotros nos metimos con todo.
Sergio, tus asesores nos piden que te soltemos. Están muy interesados en que no sigamos conversando. Pero hay un solo punto. ¿Cuál es la situación? Porque los centros de estudio y trabajo son centros de menor seguridad. ¿Qué posición asumiría en 10 segundos se puede? Los garantes, sí. Celestino Córdoba, como ha ocurrido con otros comuneros, huyen de ese centro y burlan la acción de la justicia.
Bueno, a ver, primero decirte que nuestro método es conversar, dialogar. Cuando eso falla, viene la denuncia. Y eso es lo que haríamos si no se cumplen por parte del Estado. Ahora, obviamente, si ellos se llegasen a fugar, bueno, hay que aplicar todo el rigor de la ley. Ahora, nosotros nos ponemos en esa hipótesis. O no queremos ponernos en esa hipótesis, pero ahí evidentemente un acuerdo como el de ayer no significa que el Estado de Chile renuncie a sus deberes, entre los cuales evidentemente está el que las sentencias judiciales se cumplan. Acá no hay un impacto, no hay un pacto de impunidad, hay un pacto de justicia, y obviamente el principal, no diré garante, sino que el encargado de ejecutarlo es el Estado de Chile. Ahora, yo debo aclarar, Nicolás, que yo creo que mis asesores quieren que me retire porque tengo otra entrevista, no porque me quieran salvar, porque estoy respondiendo estupidez.
No, esa fue siempre la intención.
Me parece la mayor importancia, porque si no tendría que echar a los asesores, no, para nada, tendría que someterme a un baño de humildad. No he aprendido nada. ¿Ah?
Entendemos que hay otros medios que también quieren escucharte, Sergio Mico.
Gracias, muchas
Sergio.
Gracias. Buenos días, Sergio. Gracias.
Buenos días.
Muchas gracias. Adiós, buenos chao. Días.
Si estás usando. No, leí otro, perdón, disculpe. Casas El Canal, ubicadas en el sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegantes. Ingresa en terrafirme.cl.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y que tienes hasta un año para realizarlo.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza ahora en www.consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
El equipo de Banchile Inversiones está operando para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile, y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018 registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo, hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países, para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos, con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
el diseño y la deportividad es lo que te mueve, conoce Volvo S60 T4R Design a partir de 22.990.000 pesos con financiamiento. Ingresa en volvohomestore.cl, cómpralo y recíbelo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet logra siempre tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Oye, un incipiente, porque no sé cuándo lo vimos, lo comentamos nosotros el miércoles de la pasada, creo que tú planteaste el tema, Matías, a propósito de la discusión sobre qué posición asumiría el gobierno respecto del plebiscito constitucional, quienes sostenían que perder o ganar, en fin, y bueno, y el tema ha ido dando varias vueltas, y ayer el presidente de la República tuvo una salida que a mí me sorprendió, porque nosotros muchas veces somos, al menos yo soy muy crítico de la falta de astucia política del gobierno, pero me da la impresión que ayer, y esto tiene distintas interpretaciones, el presidente tuvo una salida bastante por arriba, utilizando el ancho camino del medio, respecto a este tema, cuando sostuvo que si bien había división al interior de Chile Vamos respecto a si aprobar o rechazar, en lo que había acuerdo era en hacer una nueva constitución o en modificar, en hacer una nueva constitución, que en eso había acuerdo. Y pues parece una frase así muy como hecha y muy como para salir del paso, pero en el fondo abre un camino en el cual el gobierno, en mi modesta opinión, puede ponerse al medio y decir, mire, ¿sabe qué? Como decía Deng Xiaoping, no me importa el color del gato, lo que me importa es que case ratones. Entonces, finalmente, si lo que queremos es una nueva constitución, a lo mismo por donde lo consigamos, pero vamos a ir hacia el mismo lugar, y podría eventualmente intentar caer por arriba una ola que no parece a priori muy favorable.
Tú dices que logró la cuadratura del círculo con esa frase y que evitaría que hubiese una derrota si es que se instala la idea de que este gabinete es el gabinete del rechazo, que sus figuras más fuertes están por el rechazo y el riesgo de que se convirtiera, como tú has dicho alguna vez, Nico, en un plebiscito respecto de la administración de Sebastián Piñera.
Lo que se ha planteado, el famoso plebiscito revocatorio, eventualmente, claro.
Yo creo también...
No, respecto de eso, sino de decir, esta es una votación que tiene que ver si uno aprueba o rechaza el gobierno.
Claro, por eso, ¿no? Es que porque se convierte en un plebiscito revocatorio en términos que al día siguiente, no sé, gane 80-20, gane la opción apruebo, entonces la gente salga a la calle, este gobierno no tiene legitimidad, porque este gobierno era el gobierno de la apruebo, perdió, y por lo tanto no corresponde que siga. O al menos tiene que ceder los poderes y vamos hacia la democracia.
Yo lo veía más bien como una gigantesca derrota política, no claro. Tiraría piedra más allá, yo, eso es tuyo.
Tú sabes que yo soy un poco más catastrofista.
Yo creo que también el gobierno reacciona a algo que lo mencionamos la semana pasada, en que era inminente algún tipo de manifestación que desdijera el que este era el gobierno del rechazo. Y que este era el gabinete del rechazo, y que el presidente estaba con el rechazo, claro. Y que se alineaba el gobierno con el rechazo, que parecía un error o una derrota autoinfligida, si es que se cumple lo que indica mayoritariamente las encuestas de que ganaría el apruebo por 70-30 o 80-20 o por ahí. Si pasa eso, ¿por qué el gobierno, y esto te lo dicen dentro de Chile Vamos, ¿por qué el gobierno, sabiendo que va a perder y a lo mejor pierde por paliza el rechazo, porque el gobierno insiste en alinearse con esa posición perdedora? Sobre todo, y no se trata de cinismo, sobre todo habiendo importantes representantes de Chile Vamos que están con el apruebo. ¿Por qué no aprovechar eso y demostrar que hay amplitud, al menos? Creo que lo que el presidente hace también es adelantarse y dejar escrito y dejar en los archivos el que quiere una nueva constitución, el que no es rechazo necesariamente, el que también pueden leerse sus palabras como que él es apruebo, como muchos creen que él en lo personal es más apruebo que rechazo, aunque nunca lo sabremos probablemente, me refiero al presidente Piñera. Yo creo que es una acción de tomar seguros, tomar seguro. Además, yo creo que está bastante en la personalidad del presidente Piñera el tomar posiciones ganadoras, el no adelantarse a una derrota que parece muy poco razonable. Además, considerando que tiene la mitad de su gabinete por el apruebo. Tiene el candidato principal del Chile Vamos, es del apruebo. Entonces, ¿por qué cerrarse y poner los carteles afuera? Somos rechazos, si no son todos rechazos, ¿para qué? ¿Qué razón tiene? En fin. Oye, 8:45. Déjenme que les haga una pregunta.
Dale.
Con algunos datos que yo tengo aquí, casos confirmados por región. Les voy a poner un caso. Aysén, nuevos casos, 0. Casos nuevos en los últimos 7 días, 3. Toda la región. Los últimos casos han sido, me decía nuestro subsecretario de redes asistenciales en Aysén, más o menos 7 casos a la semana en toda la región registra Aysén. Déjame decirte, por ejemplo, que en positividad, Aysén, 0. Y podría darte un montón de otros datos y otras regiones. ¿Por qué el tema de la educación en Aysén? Estaba buscando en la página del Ministerio de Educación cuántos colegios hay. Hay una comuna donde han vuelto las clases. ¿Por qué? No te digo por qué no vuelven, porque yo no conozco de protocolos, no soy experto y a lo mejor se pueden correr riesgos. ¿Por qué no es tema? ¿Por qué el gobierno no tiene el piso político, la fortaleza, la no sé cómo definirlo, para plantear y jugarse por entero a la posibilidad de abrir los colegios? Pongo el caso de Aysén porque es el más llamativo, ¿no es cierto? Con 3 casos. Puse Aysén porque es el más llamativo, pero hay muchos otros donde son bien impresionantes las cifras, donde hay positividades del 4%. Déjame leerte porque tengo el informe al detalle de lo que ocurrió, el último informe que entregó el Ministerio de Salud, donde tenemos positividades bajísimas en muchas regiones, bajísimas. Y esto de educación, cuando sabemos que es un drama irrecuperable para muchos niños que están en la primera infancia, donde están en los primeros pasos de la electroescritura, en fin, y sencillamente ese daño nadie lo considera. El daño de la salud mental tampoco se considera. Y no se abre. Y aquí se abre en Molechino, se abre en Costanera Center, se abre la hípica, se está planteando el fútbol. Pero la educación parece que fuese una zona donde, de la cual no se puede hablar. ¿Por qué hay grupos de presión muy fuerte que no dejan que se hable este tema?
No parece, Matías. O sea, sale el Ministerio publica un reglamento de vuelta a clase, que es una especie de protocolo, como han publicado 1.000 autoridades, 1.000 actividades, y sale el colegio de profesores. O sea, no se puede. Hablar de vuelta a clase es un pecado. Hay grupos de interés, pero también hay interesados. A ver, ¿qué pasa con los alcaldes que tienen altas conflictividades en sus establecimientos educacionales? Para hacerlo bien directo. Al alcalde Alessandri y su drama de los liceos municipales de Santiago y específicamente el Instituto Nacional, ¿qué le queda mejor? ¿Que sigan las clases que vuelvan las clases presenciales o que sigan las clases virtuales? Porque los paros virtuales no queman colegios, no ocurren ninguna de esas cosas. Entonces empiezan a juntarse un montón de intereses completamente distinto. Ahora, Manuel Castells habla de la wiki-revolución. Sí. ¿Cuál es la wiki-revolución? Es la lógica, se lo escuché a Carlos Paña el otro día. Sí, sí. ¿Cuál es la wiki-revolución? Esa revolución en que es como la enciclopedia que cada uno construye con su aporte. Bueno, la wiki-revolución es la que todos construimos con nuestro aporte. Yo quiero un ambiente libre de contaminación. Yo quiero un ambiente muy contaminado. Bueno, todos estamos contra el sistema, no importa. Esa es la wiki-revolución. Entonces, está pasando un poco eso. Y yo creo que el único solitario en este país que quiere que las clases presenciales vuelvan es Raúl Figueroa.
Y un gobierno que tiene que estar detrás apoyándolo. Raúl Figueroa Toribio náufrago entonces.
Sí, yo creo.
Pero él es parte de un gobierno. ¿Y dónde está la fortaleza política de un gobierno que lo apoya y se juega por entero porque vuelva a la educación donde puede volver y con medidas de seguridad, obviamente?
Sí, por eso. Pero yo creo que hay un problema. Y además hay un dato que el otro día conversando con gente decía, además que es divertido porque todo el mundo habla del retorno a la hípica, todo el mundo habla del retorno a los malls, todo lo otro. Y el problema práctico es que, de acuerdo, ya, perfecto, hablen de eso, no hablen de los colegios.
Pero Nicolás, tú sabes que el retorno a la hípica puedes manejar la distancia física entre los apostadores, lo digital para apostar, los corredores, o sea, los, no, los corredores, no, los jinetes, pero es que, perdón. Pero el problema, lo mismo en un mall bien, sí, es que, bien manejado, y es sabemos...
No alcancé a terminar con solo lo que iba a decir. ¿Cuál? No alcancé a terminar lo que iba a decir, porque lo que iba a decir es que para que todo eso funcione, tiene que funcionar bien, tiene que funcionar el país. Y mientras los niños estén en las casas, el trabajo no se va a poder recuperar tampoco. Entonces es una utopía. Es una utopía querer normalizar, porque finalmente, si los padres van a tener que quedarse en las casas acompañando a los hijos, educando a los hijos, cumpliendo el rol que debería cumplir el Estado u otras organizaciones, o sea, si hay lugares en los que se habla de volver a clase en el segundo semestre del próximo año, es decir, no volver hasta que no haya vacuna. Y eso es una... O sea, volver a la normalidad, imposible. Pero pensar en turnos alternativos... No sé, ¿cómo se está haciendo en el Reino Unido, Consuelo? Porque
lo que pasa también... es que acá es el verano. Yo iba a decir que creo que lo más lógico, aparte de que me parece correcto que el Ministerio de Educación, con todo lo que le han criticado, tenga un diseño preliminar que se vaya perfeccionando con la experiencia internacional, con lo que están haciendo otros países, con las condiciones locales de cada región, con las condiciones que sabemos que no es lo mismo una escuela rural, escuelas unidocentes, con salas donde hay 5 niños, respecto de salas de clases que están atiborradas, que ni siquiera quizás tiene posibilidad de hacer 2 turnos. Son realidades muy diferente, y es muy importante que el Ministerio de Educación empiece a trabajar anticipadamente como lo está haciendo. Yo no entiendo por qué se critica que siquiera se diseñe un protocolo. Ahora, dicho lo anterior, creo que hay que esperar cuál es la realidad de los contagios dentro de las salas de clase. Los países que comenzaron con la pandemia están recién entrando a clases. Acá en el Reino Unido entran la primera semana de septiembre, todavía están en vacaciones los niños. Y van a entrar de manera normal, absolutamente normal. Bueno, lavándose las manos, cosas, por dónde entran, por dónde salen, pero normal, todo el mundo va a ir a clase. Hay otros países donde ya están en Europa hace como 2 semanas en clases, y creo que hay que ver de qué manera evolucionan los contagios. Porque sabemos que los niños que no están arriesgados, perdona Matías,
sí, por favor.
Pero ¿qué pasa con los profesores? ¿De qué manera proteger a los profesores que sí van a estar en riesgo, o profesores mayores de edad que no pueden ir a trabajar porque tienen más de, qué sé yo?
Si el punto, Consuelo, no es porque no vuelven.
Condiciones de base, en fin.
Yo lo planteé, no porque no vuelven, porque ¿quién soy yo para conocer todos los detalles que tienen unos y otros para tener una postura? Es porque no es tema. ¿Por qué no se puede plantear el tema? Y aquí la crítica es al Colegio de Profesores, sin duda, que ha sido un obstáculo permanente para esto, al propio gobierno del presidente Piñera, que no ha ejercido un liderazgo suficiente para que con las cifras disponibles no se la juegue por volver. Déjame decirte que la positividad en Aysén es del 0%. 0%. La positividad de los últimos 7 días es de 0,4%. Déjame decirte que la positividad en la región de Los Ríos, que está en fase 4, hace por lo menos 3 semanas, un mes, ¿saben cuál es la positividad de Los Ríos? 1%. 1%. Y los últimos 7 días, 1,8%. Sí, la positividad en Los Lagos es 4%, Nicolás.
Ayer estábamos hablando de Ciencia y Vida, que decía que la epidemia estaba descontrolada en Chile también, por Matías. O sea, es complicado. ¿Cómo políticamente planteas algo si tienes que...
Explícalo.
Lo explicaba en París, que en el fondo las cifras, claro, tienes un aumento de un 100%, y que no es lo mismo si tienes 2 casos y aumentan a 4 y los tienes a todos trazados. De 1.000 a 2.000.
Claro, lo que dice la Consuelo es total. Nicolás, de eso se trata, ser gobierno y ser líder. Juégatela y explícalo y explícatelo. Por eso la crítica es tanto para el Colegio de Profesores como para el gobierno de Chile. Porque estamos atrapados, estamos atenazados entre dos grupos contrapuestos. Déjame darte algunos datitos. Antofagasta. ¿Saben cuál es la positividad de Antofagasta? 3,1%. Y así suma y sigo. Otra, la Metropolitana, 4,7%. Maule, 4,3%. Ñuble, 5,2%. En fin, o sea, hay muchas regiones. Los Lagos, 4%. Los Ríos, 1%. Hay muchas regiones donde podría empezar a plantearse, uno, a adelantar un plan, dos, y en algunos derechamente entrar a clases, por favor. ¿Cuál es el miedo a entrar a clases? ¿En qué momento las clases se transformaron en un...?
Y la cuenta que vamos a pagar en deserción escolar, la cuenta que vamos a pagar en una clase... El secretario general de las Naciones Unidas dijo que era un imperativo moral volver a las clases presenciales.
Aquí no.
No es un intento, una campaña para aumentar los contagios y evitar que haya plebiscito, por favor, es una cruzada mundial. Hay otros datos adicionales. Tú sabes que, por ejemplo, el tema de la repartición de cajas, que no hemos oído hablar mucho, se hablaba de 2-3 millones de cajas, ¿se acuerdan? Como grandes récords. Bueno, la JUNAEB había repartido hasta hace 3 semanas 8,5 millones de cajas, porque dado que los niños no pueden ir a los colegios, entonces construyen cajas y se las llevan, consolidan cajas y se las llevan, había repartido 8,5 millones de cajas la JUNAEB. O sea, hay un rol de los colegios, un rol social, hay un rol que lamentablemente lo estamos perdiendo. Perdón, pero me entusiasmo mucho con este tema, porque creo que tenemos un problema. Y creo que el ministro, curioso, yo estoy de acuerdo con Matías, creo que hay una crítica al gobierno, pero creo que el ministro de Educación es una especie de llaneo solitario en esta cruzada.
Tiene que decirlo, es su responsabilidad decirlo, que está solo. ¿Está solo o no está solo? ¿Está remando solo en la mitad del océano o estuvo siendo parte de un equipo que está tratando de llevar a los niños de vuelta al colegio para que tengan...
No, la pega me consta que se está haciendo. Bueno, el punto práctico es el de afuera.
¿Cuál es el tema en competencia?
Creo que estamos sobre la hora. Habría querido alcanzar a hablar de cambio climático un poquitito. Se cumple un aniversario interesante la próxima semana. 2 años desde que Greta Thunberg comenzó con sus protestas, que derivaron rápidamente en un movimiento a nivel internacional que ella está como tratando de revivir. Tiene una reunión ahora, publicó un artículo en la prensa británica, tiene una reunión con Angela Merkel, y que es bien relevante porque además, justo después del día 4 de noviembre, justo después de la elección presidencial de los Estados Unidos se retira del Acuerdo de París.
Claro, ahora se cumple. Ahora, efectivamente, ¿te acuerdas que la COP ya que iba a ser en Chile era la última en la que participaba Estados Unidos? Porque todavía estaba obligado, pero ya tiene el plazo de salida, se cumplió.
Sí, no sé qué va a pasar, sabes que no he seguido qué va a pasar con la de Glasgow. Bueno, me imagino que va a ser virtual, pero no he seguido, no lo busqué, desarrollémoslo.
Ya hace falta tomar algunas decisiones sobre la de Glasgow, si va a ser por Meet, por Zoom o por Team. Esas son decisiones todavía que falta.
¿Cuál es su preferido?
Zoom.
Meet. Jueguensela. Para mí Meet.
No, Zoom, ay, Zoom.
No, a mí me gusta Zoom.
¿No te gusta Blue Jean? Hay uno que se llama Blue Jean también. Hay muchos.
Sí, también. Nos van a matar los IP.
Ya, vamos. Buenos días.
Primero
es como entregar relativamente a la hora. Aprovechemos.
Chao.
Nos vemos mañana. Buenos días.